Hay gente que me dice alguna gente que escucha podcast todo el tiempo mientras hace cosas, mientras hace las cosas de la casa, mientras y lo entienden como es que esa expresión exacta la he escuchado, como adquirir conocimiento. Es como rentabilizar el tiempo que están haciendo en tareas como prosaicas. Lo rentabilizan porque utilizan esos términos, rentabilizar, adquirir, son términos todos de propiedad. Adquirir conocimiento. Sé de qué hablan, pero me cuesta entenderlo porque no creo que funcione así. Es como tú tienes a tu disposición un individuo de una especie animal extraña, contradictoria, estúpida, un individuo de la especie humana a tu disposición para aprender, para conocer. En todos los individuos están representados todos los rasgos, en mayor o menor medida, de esa especie. Todos. Algunos es verdad que se ponen en funcionamiento cuando ese individuo se encuentra en una situación concreta o debe interaccionar con otros individuos de su especie o manejarse en situaciones específicas. Pero el caso es que en todos los individuos de esa especie está representada la especie completa, está toda entera. El código está en todos y cada uno de los individuos. Y todos tenemos uno de esos individuos a disposición, que somos nosotros mismos. Y hay la posibilidad de exprimirlo, de dejarlo exhausto. O hay la posibilidad de utilizarlo solo como vehículo y como almacén. Como vehículo, como almacén y como mano de obra. Es que yo creo que los conceptos son al revés. Se habla de crecimiento personal, ¿no? Y yo creo que debería hablarse, o sea, es todo lo contrario. Es trayecto, obviamente, es hacia la aniquilación. No puede ser hacia el crecimiento, o al menos no se puede utilizar en esos términos. Si se habla de iluminación, se habla de extinguirse, de fulminarse uno mismo, ¿no? Es a cada vez hay más momentos en que en que a uno le parecería bien atomizarse en ese instante y dejar de ser, ¿no? Es la conquista, creo que ha de ser esa. Habitar momentos en que no sea ya indiferente dejar de ser. Que es lo contrario a esos momentos sentimentales y de gravedad, es ese triunfo de la enfermedad, ahora se habla mucho de el relato de la enfermedad que lo peta. Toda esa puta mierda no vale nada. Toda esa mierda está como toda esa mierda lo que hace es dar importancia a esto. Esto es una especie de Esto es solo como un... Como una especie de cultivo. Es como cuando la mirada esta de Corto Maltés, como decía el otro día, Corto Maltés, ¿no? Que los tebeos de Corto Maltés es el tío mirando al horizonte y diciendo, como vaya yo para allá. Pues... Esa mirada esa infinita hacia el horizonte en realidad funciona a la inversa, porque funciona como metáfora de la introspección. Cuanto más lejos miras, más...
De acá a la costa, la distancia no importa, la experiencia dirá, lo importante será.
puesto a grabar esto, no sé para qué, no sé en qué ha derivado, no sé qué he dicho ni qué puedo estar diciendo, y todo esto de ampararse de libros y de conocimiento presunto, porque no es más que ruido. En mi vida creo que solo he encontrado un libro, he leído cientos y solo he encontrado un libro iluminador, creo. Al final yo creo que lo que más permanece, lo que se queda, lo que se recuerda son los domingos, incluso las mañanas de domingo. No otra cosa. Y por supuesto no los grandes eventos ni. También me pregunto cómo se mantiene cómo se protege uno de este flujo, de este discurrir mental como de porrero. Sin ser yo nada de eso. ¿Cómo se protege uno de esto? Porque mi cabeza ya está pues hecha trizas, o sea, yo ya no tengo pensamientos de valor ni creo tener ideas jugosas para explicarme nada, o sea, es una sensación terrible como de haber entendido. Falsa además porque no hay nada que entender. Es que no hay nada que entender. Voy a cocinar algo. Está muy bien esta anotación. Estoy leyendo correspondencia de Jean-Claude Carrier y de Buñuel. Y hay un momento en que Carrier le escribe a Buñuel, le informa sobre el estreno de Belle de Jour. Buñuel está ramoneando en México. Y bueno, hay un momento, a ver si está por aquí, donde le habla del estreno en París. Hay un pasaje en concreto donde le escribe su alegría por el éxito, porque fue un éxito fulminante. Y a ver si lo encuentro. Y Carrier. Aquí está, creo. Tras la proyección, esto se lo dice Carrier a Buñuel, se lo escribe el 25 de mayo del 67 desde París a México. Tras la proyección la gente no conseguía separarse. Se quedó más de una hora hablando de la película y la mayoría estaba aturdida. Auguste y yo regresamos a casa juntos, bebimos una botella de Beaujolais y luego más alcohol con queso y brindamos a su salud con nuestras copas llenas. Estábamos felices, muy enamorados y un poco ebrios. Cuando fuimos a acostarnos era muy tarde. Le pedí a Auguste que se pusiera unas medias negras, un corsé rosa y un sostén de encaje, pero no tiene. Entonces le dije, acuéstate. Me gustaría que naciera un hijo nuestro esta noche. Magnífico. Esto le puso muy contento a Buñuel. En realidad, lo que yo quería registrar. mostrar aquí es el momento en que Carrier, más tarde, unos días después, le habla de las reacciones críticas y demás a la película. Y hay un detalle muy, muy significativo que dice: parece ser que los críticos que vieron la película, la Belle de Jour, la gente se divertía mucho en la sala. Era una película con muchos momentos que se entendían como cómicos. Pero la cosa cambia si la película la ves solo. Cambia absolutamente, completamente. Y Carrier lo detecta cuando los críticos que vieron la película en proyección privada, sin las reacciones y las risas de la sala, no entendieron su humor y se tomaron todo al pie de la letra, encontrando caricaturesco al personaje de Clementi, etc. Claro, esto hoy en día las películas no se ven en... Que se corta. Que digo que hoy en día las películas se ven a solas, en buena parte, o al menos no se ven en colectividad. Entonces esto tal vez está imposibilitando o cohibiendo un tipo de cine más ambiguo, ¿no? Un cine que solo se descodificaría en comunidad. Que a un solo individuo no le apelaría de la misma manera o en toda su potencia. Yo esto lo he comprobado muchas veces, que he visto con las comedias, se comprueba muy bien. He visto comedias con las que me he muerto de risa en un cine lleno y que luego en casa apenas sonríes viéndolas tú solo. ¿Esto a qué se debe? ¿A qué se debe este formar parte? Pues aquí sigue la ciudad urgente. ¿Cuántas veces has hecho el amor con ella? Están exagerando, dice él. Dice, ¿cuántas veces has hecho el amor con ella? Y él dice, estás exagerando. No es que haya dicho, has hecho el amor muchas veces con... No, no, no. Él no ha entrado en... Bueno, vale, esto no está bien. Eso, la ciudad... Supongo lo que tiene un podcast es que es invisible, ¿no? O sea, por lo que es tolerable... Un podcast es porque es invisible. O sea... Si fuera sobre papel o... Sería basura. Casi todo. Pero como es invisible... Hostia, le dice ahora que quiere irse a vivir con ella. La está cagando. La estás cagando. También hay un rasgo de conducta que es el que yo veo mucho y que por eso no voy a vivir con nadie, que es el negarse a uno mismo, ¿no? El corregirse, o sea, el reaccionar a las propias ideas con lo contrario. A lo mejor es una especie de miedo al algoritmo, ¿no? A las inercias que nos conocemos. Es como tratar de fintar ahí, de eludir el propio criterio. A ver si el viento nos lleva a otro lugar. O por lo menos nos evita el mismo sitio, ¿no? Los mismos escollos, ¿no? Ay, me hablaba el otro día mi hermana de que hay un tramo aquí en un tren de cercanías del que se habla que está encantado, un tramo concreto entre... dos o tres estaciones y es como, no sé si es un tema geodésico. Bueno, son muy frecuentes los vómitos, los mareos y un malestar como muy muy intenso, muy agudo en ese tramo. Es un pequeño lapso de un viaje concreto y solo es ahí, en ese lugar. Parece ser que se ha hablado o que ocurre simultáneamente a muchos pasajeros y que sí, que ahí ocurre algo. Como condensaciones del tiempo. No sé, esto que hago yo de grabar aquí, por ejemplo, que es tiempo de espera, es tiempo de descuento. Es tiempo circular. Tony hablaba. Tony nos contaba ayer que hay como dos tipos de hermenéuticas, que son la, creo que se llamaba la, las reductoras o reductivas, y las instaurativas, que son, que es la que, las que cuestionan, las que niegan por defecto, como primer reflejo. Las que implementan, las que aceptan y encajan. Y que las dos son complementarias, ¿no? O sea, que es que siempre es igual, no hay. Mira la chica esta. Morena está del pantalón amarillo, se va a volver a mirar para aquí antes de que cambie el semáforo. ¿Qué te juegas? Se va a volver, va a girar la cabeza entera. Se va a volver. Ya, ya, toma. Y no es que yo le interese para nada, ¿eh? Pero es que iba sin sujetador. Cuando pasó a mi lado no he podido evitar mirarla y ahora quiere saber si. Ha querido saber si seguía sosteniéndome la mirada. Pues sí, ya estaba mirando las tetas. La cosa echando miradas que la certifican, supongo. Y. Pues ahí está, ahí va la mía. Me ha hecho su siervo por un instante. Y el hecho de que está hablando por teléfono, porque ella se cree que estoy hablando por teléfono, pues le otorga todavía más mérito, supongo, a sus ojos. Porque ha desviado mi atención. Pero lo que no sabes es que no estoy hablando por teléfono. Es que estoy hablando conmigo mismo y que soy una especie de anormal. Desfaenado. Y ocioso. Y hace como esta brisa, un poco fresca, a estas horas. Y es que, pues los pezones eran como más elocuentes.